Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas, ¿cómo amanecieron? Qué bueno, me da gusto que estén aquí en la casa del Señor, es temprano todavía, pero es bueno llegar temprano, ¿no? El que madruga, bueno, ya, no soy bueno para los dichos, pero bueno, espero que estén bien, mis hermanos. Vamos a platicar con el Señor. Espero que hayan tenido una buena semana y que vayan a empezar con Dios, y lo estamos haciendo porque estamos aquí en su casa. Pero vamos a platicar con Él, ¿okay? Y no sé si en este momento usted traiga bastantes cargas, unos más que otras. Ustedes saben de antemano que he estado pasando por dificultad. Yo creo que todos, ¿no? Todos, pero les quiero dar las gracias por todas sus oraciones, porque se sienten, ¿okay? Y de igual manera, mis hermanos, yo he estado orando por toda la congregación. Algunos, porque sí sé específicamente por qué problemas están pasando, otros no, pero en términos generales, usted, yo oro por todos ustedes, mis hermanos. Amén. Vamos a platicar con él una vez más y vamos a decirle lo siguiente, algo así como esto. Padre, gracias. Gracias porque te conozco, me has encontrado y no te he rechazado. Eso ya es ganancia, Señor, y reconocemos que es un privilegio, es una bendición el que tú nos hayas llamado y que hayamos acatado tu llamado, Señor, y que estemos aquí, y que aún, ¿verdad?, cuando tú nunca nos das la espalda, que siempre eres fiel, que nos sigues amando de la misma manera, aun cuando nosotros, pues, sí, de vez en cuando caemos o te damos la espalda en algo, Señor, o no somos lo suficientemente fieles contigo. Te agradecemos por eso, porque tú siempre permaneces fiel como un buen padre. Te agradecemos el día de hoy, Señor, porque cada día te revelas a nosotros, hablas más y más acerca de ti en nuestra vida diaria, Señor, nos hablas, nos tocas el corazón, nos haces ver tu voluntad, Señor, qué camino a seguir. Lo haces de una forma tan peculiar, Señor, que nos das a conocer, Señor, que eso es donde nos estás llamando a hacer o a seguir. Esa comunicación que tenemos contigo, Señor, y que tú tienes con nosotros, es única. Y te agradecemos por eso, que nunca nos dejas solo, que siempre estás con nosotros, y que aunque estemos pasando por dificultad, Señor, que tú nos engrandeces y nos fortaleces esta fe cuando leemos tu palabra, cuando nos permanecemos en silencio, con esa confianza y esa fe, Señor, que estás tú trabajando detrás de las escenas de todo esto, aunque algunas veces no lo sintamos, por todo eso y mucho más. Te agradecemos. Y nuestro trabajo, Señor, es reconocer, Señor, lo estamos haciendo en esta mañana, Señor, que nos ha regalado. Reconocemos, Señor, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, que estás en control de nuestras vidas y que no tenemos absolutamente nada, nada de qué preocuparnos, porque tú estás con nosotros, vives dentro de nosotros. Por eso, Señor, porque nos levantaste esta mañana, nos despertaste, nos diste este aliento, Señor, con el cual nuestro corazón todavía se mueve, nuestros pulmones reciben ese aliento de vida de parte tuya, Señor. Por eso, Señor, y todas las cosas que has hecho en nuestra vida. Gracias, Padre, por eso. Padre, estamos elaborando un poco más en el agradecimiento, en la gratitud, porque a veces pasamos cosas por alto, Señor. Gracias porque nos has traído aquí, a esta tu casa, Iglesia Vida, Señor. Gracias por eso, gracias porque nos das el oír, nos das esta boca para comer, para hablar, para platicar contigo, Señor. Entonces todo eso, Señor, lo atesoramos muy dentro de nuestro corazón y te agradecemos, Señor, una y otra vez por todo lo que eres, por todo lo que haces. Eres un Padre bueno, Señor. Entonces el día de hoy, Señor, deseamos alabarte, Señor. Deseamos cantarte, deseamos levantar estas voces hacia ti, aunque en este momento a lo mejor traigamos problemas, dificultad, traigamos enfermedad, traigamos molestia, Señor. Lo que nos sigue impulsando hacia adelante, Señor, es que tú, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, tú nunca nos dejas de amar, Señor, y siempre estás con nosotros. Entonces es por eso, Señor, que realmente acudimos a ti, nos acercamos a ti, Señor, porque queremos sentir tu calor, Señor. Y también queremos dártelo a ti también, nuestro calor, nuestra compasión, nuestro amor, Señor, así como tú nos los das a nosotros, también nosotros a ti. Y lo vamos a hacer, Señor, de esta manera. Vamos a levantar nuestras voces, esperando, Señor, que lleguen hasta tu trono y que tú puedas levantarte y sigas actuando en nuestras vidas. Y que también a la misma vez cuando te cantemos, te alabemos, que estas palabras, Señor, salgan de lo más profundo de nuestro corazón y nos muevan también a nosotros a seguir, Señor, a seguir en fe contigo. Padre, deseamos estos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aplausos a nuestro Dios. Ok, muy bien, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie y tenemos alabanzas nuevas, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos salen, pero con su ayuda yo creo que todo sale bien, mis hermanos. Entonces vamos a levantar amén. Nuestras voces al Señor y vamos a alabarle, ¿ok? Amén.
Rechaza la oración, la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento.
Los que se oiga, iglesia, cante.
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba. Prueba alaba, está sufriendo alaba, no importa alaba, alabanza Él escuchará. Dios al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a tus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora. Simplemente alaba, está llorando alaba, en la prueba alaba, está sufriendo alaba. y por la lana, tu alabanza él escuchará. Dios al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espina, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba.
Y en las malas, amén. Él está trabajando detrás de las escenas como todo el tiempo. Gracias, Señor, porque nunca nos dejas, Padre. Él es nuestra roca, amén. En Él nos apoyamos porque Él es la roca fuerte. Gracias.
presencia voy a estar, sin mancha ante él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe.
Amén, nuestra roca, nuestro Señor. Amén. Es digno de toda alabanza, mis hermanos. Digno y santo es el Señor. Amén. Vamos a seguir alabándole.
Adoraré,
Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Platicar con él una vez más, ¿no? Acompáñeme. Señor, aquí estamos. Ya te hemos cantado, te hemos alabado de esta manera, Señor, te hemos adorado con nuestras voces, Señor. Ahora nuestro deseo es permanecer en silencio, Señor, para escuchar y obrar, Señor, en lo que nos estás diciendo, Señor, para que nuestra vida, Señor, sea de alabanza a ti, Señor. Para que podamos poner tu nombre muy por alto, Señor. Entonces, ayúdanos, Señor, a dedicar un tiempo más escuchando, Señor, otra forma de adoración, de escuchar tu palabra, Señor, de recordarnos, de enseñarnos algo nuevo. Eso es lo que deseamos. Queremos mostrarte, Señor, que no solamente te adoramos de esta manera, sino que también te adoramos actuando en lo que nos vas a decir, siendo más que oidores, siendo hacedores de tu palabra, Señor, que a veces con las cosas que nos trae esta vida, Señor, se nos tiende a olvidar, o nuestra fe no está lo suficientemente fuerte, Señor, para enfrentar, Señor, todo lo que nos va a traer esta vida y este mundo, Señor. Pero gracias a ti, Señor, gracias a que nos has dejado tu palabra, tu semilla, tu carta de amor, nosotros podemos leerla, podemos escucharla, Señor. Pero lo más importante, quieres vernos victoriosos en cada lucha, en cada adversidad que tengamos. Así como tú has salido victorioso, Señor, también nosotros podemos salir victoriosos, Señor, porque todo lo podemos en ti, Señor Jesucristo, que eres nuestro Señor. Somos más que vencedores en ti, Señor. Recuérdanos de esto, a como empezamos este año, Señor, pues nos ponemos completamente a tu disposición. Padre, háblanos, toca nuestras mentes, ilumínalas, toca, Señor, suaviza nuestro corazón, que esté en este momento dispuesto a recibirte, Señor, a recibir tu palabra. Deseamos esto, Señor, y que nos cambies más en carácter y en forma, en actitud, a la tuya, Señor Jesucristo, porque para eso nos has creado. Deseamos esto, Señor, y te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauso a nuestro Señor. Vamos a hacer algo que siempre solemos hacer. Vamos a salir de nuestros asientos y yo voy acá a esperarlos acá enfrente, a ver quién me quiere venir a saludar, ¿ok? Salgan de sus asientos y salúdense, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos, ¿pueden tomar asiento? Acuérdense que en sí estamos en la casa de Dios, ¿no? Una de las cosas que realmente quiere nuestro Señor es de que pues estemos confortables, ¿no? Que estemos cómodos, y a veces va a venir incomodidad a nuestras vidas. Algunos de nosotros las estamos pasando, pero como lo dije al principio, pase lo que pase, mis hermanos, traiga lo que nos traiga esta vida, siempre permanece fiel a nosotros el Señor. Amén. Y eso nos da fuerza, eso nos da confianza para seguir adelante, mis hermanos. Eso es fe en acción, ¿verdad? Y lo podemos demostrar en medio de la adversidad, en medio de los problemas, y eso es lo que le gusta al Señor, que ve fe en acción en sus hijos. Entonces, el día de hoy estoy contento porque sé que ustedes están orando por mí y que yo estoy orando por ustedes, mis hermanos. Estoy contento también porque vamos a dar término a esta serie. Podemos seguirle todo el año, ¿ok? A esta serie de mensajes que se llama Empezando el Año con Jesús. Yo creo que ya le hemos sacado lo suficiente de jugo, si se puede decir así. Aunque yo puedo seguir predicando acerca de esto, mis hermanos. Pero hay lugar para otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a dar término a esta serie de mensajes. Y ya viene la otra serie de mensajes que es Fe de Gigantes, mis hermanos. Comienza este próximo domingo, y si ustedes necesitan fortalecer su fe, bueno, vamos a estar hablando acerca de quiénes son esos gigantes, ¿verdad?, de la cual la palabra de Dios nos deja escritos. Gigantes en fe, ¿verdad? Y ustedes pueden ver aquí, ustedes pueden saber quién es este pequeñito que está ahí, ¿no? Si saben de la Biblia, mis hermanos, que pienso que sí, ese es David, ¿no es cierto? Y probablemente están diciendo, bueno, pero pues el gigante es el gigante, pero ¿saben qué, mis hermanos? Es por eso de esta serie. Porque miren, podemos tener el tamaño que tengamos, chiquitos, grandes, medianos, gorditos, qué sé yo, altos, ¿verdad? Pero la fe es lo que cuenta, mis hermanos. Mira, el mundo nos mide, déjenme decirles, le dan nada más un tremés de lo que vamos a hablar. El mundo tiende a medirnos por el tamaño, ¿verdad?, la cantidad de dinero, de bienes materiales que tengamos, qué tanta gente, qué tanta influencia tenemos, ¿verdad? Eso es el mundo. Pero el Señor nos mide por el tamaño de nuestro corazón dentro de nosotros. ¿Qué tanta fe tenemos en Él? Solamente Él puede saber. Nosotros podemos tener alguna idea, pero miren, no importa si somos pequeñitos como David, ¿verdad?, en sí, el gigante aquí no es el gigante filisteo, le voy a decir. El gigante es David. Amén. Y todos podemos ser esos gigantes en fe, mis hermanos. Y de esto es lo que va a tratar esta serie. Entonces, espero que no se vayan a perder ningún mensaje. Comienza el 1 de marzo, este domingo que viene. Amén. Pero antes de terminar esta serie, yo quería dar los últimos consejos, algunos puntos, ¿verdad?, que a lo mejor ya los he dado en otros mensajes, pero quería reafirmar y a la misma vez quiero recordar de cómo debemos de vivir, ¿verdad?, si somos realmente eso que solemos decir, si somos hijos del Señor. Entonces, la pregunta sigue, ¿verdad? ¿Cómo empezamos el año? Sabemos que ya vamos a terminar el mes de febrero, pero faltan muchos meses más. ¿Cómo empezamos el año con Jesús? Vamos a ver tres puntos el día de hoy. Y algunos de estos, ustedes fíjense, quizás ya lo saben, pero como siempre necesitamos ser recordados porque muchos, especialmente yo, somos cabecitas duras, ¿no es cierto? Y a veces el Señor nos tiene que sacudir y nos pide, ¿verdad?, que lo veamos frente a frente, ojo a ojo, y nos recuerde y nos diga, yo quiero que recuerdes esto para que sigas adelante, no nada más los meses que vienen de este año, sino por el resto de la vida que te voy a dar aquí en la tierra, ¿ok? Esto es lo que vamos a recordar, número uno, a través del año y a través de toda nuestra vida. Recordando, fíjense, que somos, ¿qué? Nueva creación, ¿ok? Y nosotros hemos leído esa escritura, nosotros hemos leído ese verso, ya a veces hasta de memoria la cita, ¿verdad? Pero si realmente no lo llevamos con nosotros, miren, el enemigo, Satanás va a venir, el mundo, la carne, y nos va a sacudir. ¿Por qué? Porque olvidamos realmente quiénes somos. Y estoy hablando para aquellas personas, mis hermanos, que han puesto su fe en Cristo. ¿Okay? No estoy hablando para aquellos incrédulos. Pero si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza, toda su fe en Cristo, bueno, también este mensaje es para usted, mi hermano, mi amor. ¿Por qué? Porque aquí se trata de la nueva creación. Y la nueva creación solamente puede venir cuando uno se entrega completamente aquí en a Cristo. Entonces, si usted y yo decimos en este momento, ¿verdad?, que somos creyentes y que somos cristianos. Yo tiendo a decirlo de esta manera porque ya todo lo demás se ha diluido cuando dice yo soy cristiano, ¿verdad? Decimos, bueno, soy cristiano porque pues toda mi familia cree en Cristo y eso me hace ser cristiano. Ese no es el cristiano que habla la Biblia, mis hermanos. Y algunos de ustedes lo deben de saber. Es más que eso. Es más que eso. Es el actuar. Es el poner toda nuestra fe en Cristo. Y algunas personas no han hecho eso. Estoy hablando de los incrédulos. Pero hay unas personas que sí. Hay unas personas que en determinado tiempo, ¿verdad?, de su vida, en cierto momento, ellos han confiado en el Señor Jesús. Quizás es usted una de esas personas. Quizás no lo sea. Pero como siempre, al final de cada mensaje, tengo que hacer una invitación para si hay alguna persona aquí que realmente no ha puesto toda su fe y toda su confianza en Cristo, lo haga al final de cada mensaje. Porque para eso vino Cristo. Cristo vino a salvar, a dar ese plan de salvación, que es el perdón y el arrepentimiento de pecado. Y ese sigue siendo el mensaje. Entonces yo no puedo dejar que se termine el mensaje y no haga una invitación a lo que vino a hacer el Señor Jesús, a salvar. Y todo lo que se necesita es tener un momento con Él. Entonces, al final del mensaje, voy yo a hacer esta invitación para que usted pueda tener esto, una nueva ¿qué? Una nueva creación. Pero si dice usted, bueno, yo ya lo hice, pastor, ya lo hice en cierto momento, a veces tendemos a olvidarnos quién realmente somos. Somos nueva creación. Sobre todo cuando estamos pasando por dificultad. ¿Okay? A lo que nos llama aquí el Señor, a lo que nos dice, ¿verdad? Es que recordemos todo el tiempo de que realmente Él vino y murió en la cruz nada más por un momento. Murió en la cruz por nosotros para que nosotros podamos venir delante de Él y pedirle perdón y arrepentirnos y poner toda nuestra fe en Él para que de aquí en adelante empecemos a vivir la vida abundante hasta que Él venga por segunda vez. Y entonces tengamos que esta puerta abierta en el cielo y vivir para siempre, fíjense, para siempre, pero en compañía de Él. Entonces todo esto, mis hermanos, probablemente usted ya lo sabe en este momento. Pero yo pienso que en momentos de adversidad se nos tiende a olvidar. Y el Señor dice, yo no quiero que se te olvide esto. Yo quiero que haga eco en tu mente y en tu corazón. Cuando realmente te entregaste a mí, yo te abrazo, yo te beso, yo estoy contigo todo el tiempo, yo sé exactamente por qué estás sufriendo, y cuando pienses que te he dejado y te he abandonado, no se trata de sentimientos, se trata de que yo estoy contigo porque yo he hecho de ti una nueva creación. Y es bien fácil, mis hermanos, que se nos olvide quiénes somos en Cristo. Así somos. Tenemos que ser recordados. Por eso que nos dicen que somos las ovejas. Miren, en la Biblia nos podrían haber comparado con cualquier otra cosa. Pero nos compararon con las ovejitas. La oveja ve al lobo venir y no huye. Y así también nosotros. Vemos la adversidad, el peligro venir y no oímos o no recurrimos a la palabra de Dios y nos defendemos. Se nos olvida que somos nueva creación. Que no tenemos nada de qué preocuparnos. Porque aún, fíjense, la muerte no nos puede separar del Señor Jesús. Amén. No nos puede separar. ¿Okay? Al contrario, si somos de Cristo, la muerte nos acerca más al Señor. Porque estaremos con Él. Ahora, nadie quiere morir, mis hermanos. Nadie se lo desea. Porque el Señor dice, yo quiero que disfrutes de esta vida. Pero quiero que la disfrutes de esta manera. Confiando, descansando en mí, recordando en todo momento que ya no eres la misma persona de antes. Si te has entregado a Cristo, ya no eres esa vieja creación, ahora eres nueva creación. Entonces hay algunas personas que se han entregado al Señor, que han puesto toda su fe en Él. Pero quiero diferenciar esto, ¿okay? Que hay personas que se confunden. Dice, es que yo sí me entregué a Cristo, yo creí en Él, ¿verdad? Pero se han entregado a Cristo, han confiado en Él, nada más por el problema que están pasando en ese momento. O sea, hay un acercamiento a Dios cuando realmente la persona está pasando por dificultad. Y eso es fe, pero es fe nada más temporal, mis amigos. Eso no le hace a uno una nueva creación. Eso nada más es temporal. Y Dios, ¿verdad?, estando al tanto de todos, ¿verdad?, derrama su gracia y misericordia en esa persona que realmente no ha puesto la fe que salva, lo que le hace nueva creación. ¿Okay? Pero aún así el Señor se mueve porque Él hace llover y que salga el sol a todos mis hermanos por igual. Pero no hay que confundirnos con esto. De que dice, bueno, es que yo creo en Él, yo me acerqué a Él cuando estaba pasando por esta dificultad, qué bueno. Pero eso no es lo que le va a hacer una nueva creación. Hay otras personas, es que yo creo en Cristo porque me lo enseñaron, ¿verdad? Cuando me llevaban a la iglesia, que estaba chiquito, pero ya he dejado de ir, pero he leído la palabra de Dios, le he dado vuelta, no me la sé, ¿verdad? No la estudio, ¿verdad? Pero sé muy bien, ¿verdad?, que Cristo vive y que Él hizo esto y pasó y todo eso, que fue crucificado. Entonces, llegamos a una fe que es de historia, mis hermanos. Histórica nada más. Pero eso no es la fe que forma una nueva creación en usted y en mí. No es. Y claro que a Jesús le agrada, a Dios le agrada que sepamos acerca de Él. Pero eso no es lo que nos va a salvar. Eso no es lo que nos va a sacar de apuros más adelante cuando vengan los problemas. ¿Okay? Eso no es lo que nos va a sostener. ¿Por qué? Porque no tenemos esa nueva creación en Él. No tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Entra y sale, si se puede decir, solamente cuando estamos en apuros. Pero la fe, mis hermanos, la fe que realmente nos salva y que crea en nosotros una nueva creación, déjeme decirles, cuando venimos delante de Él, no por el problema que tenga o los problemas que tenga. ¿Okay? No porque ha leído acerca, ¿verdad?, en la historia de lo que hizo Jesús. Sino porque realmente ha reconocido lo siguiente. Que al final de esta vida, si usted no pone toda su fe, no estoy hablando del problema, no estoy hablando del historial, ¿okay?, que si usted no pone toda su fe en Cristo y descanse en Él, desde este momento hasta el resto de su vida, cuando Él decida venir a llevarnos, ¿okay?, si usted no hace eso, usted nunca va a recibir la nueva creación. Esa es la fe que salva. Esa es la fe en la cual la Biblia habla. ¿Okay? Y a veces la gente se confunde. Quizás algunos de ustedes tengan esa fe y son nueva creación. Pero quizás algunos de ustedes han venido, entrado y salido por esta iglesia o cualquier otra iglesia. ¿Okay? Y, qué bonito habló el pastor. Qué hermoso estuvo el mensaje. Pero realmente nada sucedió dentro de esa persona. Nada sucedió. O sea, fue emoción nada más. Le exaltó el mensaje, le animó, le alentó y salió más animado. Pero después, déjeme decirle, todo eso va a disminuir, sobre todo si no tiene hambre por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué no tiene hambre por la palabra de Dios? Porque no ha sucedido algo en usted. Fue pura emoción. No ha habido una nueva creación, porque cuando hay una nueva creación, es una creación espiritual dentro de usted, ¿no? Y así como le da hambre por las enchiladas y las hamburguesas y lo que usted sea, le va a dar hambre por la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya hay una nueva creación, la creación espiritual. Muchas veces, mis hermanos, pasamos por esta vida una y otra vez. Y hasta incluso vamos a entramos y salimos, pero el mensaje en sí, de lo que vino a ser Jesús, a morir por nosotros y todo lo que espera de nosotros, es que pongamos toda nuestra fe, desde ese día en que nos está llamando, por el resto de nuestra vida. No sabemos qué tantos años vamos a vivir. Pero Él nos llama porque quiere hacer una nueva creación en nosotros. Nueva creación, para que todo lo que venga, todas las dificultades, que ya no las enfrentemos completamente solos, o sea, la creación física de nuestro padre y nuestra madre, yo quiero estar contigo porque vas a necesitar que yo esté contigo. Todos necesitamos de Cristo, absolutamente todos. Y es cuando uno realmente llega a ese punto en su vida donde dice lo siguiente, ya no puedo más. Ya sea por los problemas que tengo, ¿verdad? Pero es que tengo un vacío dentro de mí. Y de ese más tarde voy a hablar, me dice. Pero usted no tiene que tener ese vacío. No tenemos que vivir así. Es más, Dios no desea que vivamos sin Él. Él añora estar cerca de sus hijos. Y nos llama, mis hermanos, a que en determinado tiempo, en este momento está hablando. Si usted ya ha confiado en Cristo para toda su vida y su vida ha cambiado y voltea atrás 6 meses, 1 año y no soy el mismo, sigo cambiando. ¡Ah, qué bueno! Porque Cristo vive, la nueva creación sigue saliendo. Y eso nos va a ayudar bastante en este año y por el resto de nuestra vida. Porque lo último que quiere el Señor es que caminemos solos. Ya es suficiente, ¿no cree usted? ¿Cuántos años tenemos? Yo tengo 35 años. He caminado solo. Y todos se quedan callados porque hay el paquil. Es una broma, mis hermanos, nada más. Tengo 36, ¿ok? Pero no importa la edad, mis hermanos. Muchos dicen, es que ya estoy muy viejo para esas cosas, hermano. No, nunca es demasiado tarde para que Dios pueda crear algo en usted. ¿Usted conoce de alguien que de pronto se comportaba de esta manera y ahora? Nunca lo veía y ahora trae la Biblia en la mano. ¿Sabe por qué? Una nueva creación. Su forma de ser. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Déjeme decirle qué es lo que se necesita. Se necesita lo siguiente, llegar al momento de su vida en que reconozca lo siguiente. De que si usted no tiene a Cristo, usted no confía en Él completamente, o sea, si usted dice, cierro mis ojos, el día de hoy voy a poner toda mi fe en Él. O sea, porque si no lo hago, no voy a ser salvo, no voy a estar con Él. No va a seguir él, no voy a tener esa nueva creación. O sea, si usted llega a este momento de decir lo siguiente, no me puedo salvar porque nadie más me puede salvar de mis pecados, solamente si pongo mi fe en Cristo. Cuando usted llega a eso y reconoce, soy pecador, y si sigo así, el único que me puede lavar mis pecados y limpiar de todos, es cuando yo pongo toda mi fe en Él, no por el problema, no por el historial que sea acerca de Él. Cuando usted pone toda su fe en Él, déjeme decirle, es cuando uno realmente empieza a nacer de nuevo y Dios hace una nueva creación en nosotros. Viene y vive en nosotros. Yo pregunto, mis hermanos, usted a lo mejor ha escuchado esto, ¿sí? Déjeme decirle, o déjeme preguntarle, ¿usted cree que yo me pararía aquí enfrente cada domingo para predicarle o llevarle otro mensaje que no es el de salvación? Absolutamente no. No lo haría. Perdería el tiempo. Todo lo que se debe de hablar detrás de este púlpito o cualquier iglesia que dice decir que habla el Evangelio de Jesucristo, al final, todos los mensajes deben de llevar al arrepentimiento y al perdón de pecados, a la salvación. Todos. Entonces yo le invito, mi hermano o mi hermana en este momento. Dice, pastor, ya lo he hecho antes, pero yo no he visto algo en mi vida. No acá. Quizás fue pura emoción o no se lo han explicado. Pero yo le voy a decir algo, que cuando la Biblia dice que hay una nueva creación, algo pasa dentro de la persona. Algo sucede dentro de la persona. Algo que solamente usted puede experimentar si usted cierra sus ojos y le dice al Señor, sálvame, sálvame, crea en mí un nuevo corazón, una nueva creación, sálvame, sé mi Señor, pongo toda mi fe en ti, ya no quiero confiar en mí mismo, en las cosas. Y usted lo hace de corazón, como pastor que estoy aquí, ¿cómo le voy a mentir? Algo sucede dentro de la persona, y quizá usted ya lo ha experimentado, pero si no lo ha experimentado, hágalo, mi hermano. Hágalo. Y déjeme decirle, usted jamás va a ser la misma persona de antes. Va a ser una creación, nueva creación en Cristo. Y eso es lo que Él desea. Porque al final, Él se lo quiere llevar con usted. Él se lo quiere llevar con él. Jesús se lo quiere llevar a usted. No quiere que esté separado. Amén. Entonces, esa es la nueva creación y la necesitamos. Entonces, usted y yo vamos a necesitar de esto en estos meses que vienen, por el resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque solamente así podemos hacerle frente a las cosas que nos trae, esta vida. Vamos a leer esta escritura. Dice así, dice, 2 Corintios 5, 17. Por lo tanto, dice, si alguno está en Cristo, es una nueva, ¿qué? Creación, dice. Dice, lo viejo ha pasado, ha llegado ya, ¿qué? Lo nuevo. Donde antes, ¿verdad? Si usted dice, bueno, es que antes yo confiaba en mí mismo. Y hay personas que siguen confiando en uno. Cuando realmente ya deben de dejar de confiar en uno, deben de dejar de confiar en las cosas, deben de dejar de confiar en el dinero, ¿verdad? En las riquezas, en la profesión que tienen, en el trabajo que tienen, ¿verdad? En los bienes materiales, ¿verdad? O sea, todo eso ya es viejo, mis hermanos. Tenemos que dejarlo atrás y solamente lo podemos dejar atrás cuando venimos delante de Cristo y nos entregamos a Él. Es que muchas veces traemos un hueco dentro de nosotros, ¿verdad? Y no lo podemos llenar. Ahí muy dentro buscamos llenar este hueco con la gente. Buscamos llenar este hueco, ¿verdad? Con las riquezas. Buscamos, miren, y no lo vamos a poder llenar. Mientras que usted y yo no busquemos a Jesucristo, ¿verdad? Vamos a andar confundidos. Vamos a andar como veleros, ¿verdad? Sin vela, ¿verdad? Que nos va a azotar la furia del mar, si se puede decir así, de un lado al otro. Nos va a confundir. Alguna vez no vamos a estar confundidos, otra vez sí vamos a estar confundidos. ¿Por qué? Porque no sabemos la verdad, no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a ser frágiles todo el tiempo. Nos va a venir una ola y nos va a zarandear de izquierda a derecha y va a hacer lo que quiera con nosotros, pero con Cristo no. Acabamos de cantar. Es mi roca, ¿no es cierto? En Él nos apoyamos. En Él está la nueva creación, mis hermanos. Y es por eso que nos dice el Señor. Quiero que recuerden esto. Quiero que recuerden que son nueva creación. Que ya lo viejo ya ha pasado. Y son, ¿verdad? Lo logramos cuando encontramos esa pieza. Esa pieza que puede llenar ese hueco. Es cuando usted juega los rompecabezas, si puede decir así. Y tiene la última pieza y no la puede hallar. Pues es solo una, si no la encuentras porque está perdida. Y mucha gente anda así. Tiene toda su vida, su rompecabezas, ¿verdad? Pero le falta esa pieza. Y no la encuentra hasta que de pronto empieza a buscar. Y ese es Cristo, mis hermanos. Y cuando usted la encuentra y lo pone, su vida va a estar completa. Nueva creación. Venga lo que venga, traiga lo que nos traiga la vida. ¿Okay? Usted ha encontrado la pieza que es el Hijo de Dios. Dios el Hijo. Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, usted pone esa pieza en su vida y usted está completo. Ya no va a sentir sed, ya no va a sentir hambre. No estoy hablando literalmente, mis hermanos. Pero usted tiene esa paz, esa tranquilidad, donde que pase lo que pase, usted está sostenido en la roca, mis hermanos. Amén. Entonces, usted ha encontrado a Jesús, usted ha encontrado lo que es la vida abundante. Usted ha encontrado lo que es lo que viene, la verdadera vida, la vida eterna. Y la ha encontrado ¿en quién? En Cristo. No por algo el Señor dice lo siguiente, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por medio de quién, la pieza principal. Dice, soy yo, soy Jesucristo. Dice, Juan 14, 6, dice, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida, dice, le contestó Jesús, dice, nadie llega al Padre sino por medio de mí. O sea, usted no puede seguir, ¿verdad? Con emoción nada más, observando a los demás que realmente se han entregado a Cristo. Una sola vez se tiene que hacer, una sola vez. Hay gente que se confunde porque en las hojitas de comentario que tienen ahí, muchas veces me dicen dos o tres veces, este domingo me entregué a Cristo, y el otro domingo me vuelven a checar el mismo cuadrito. Este domingo me entregué a Cristo, pues ¿cuántas veces tiene que entregar? Pues solamente una vez. Una sola vez. Ahí yo me doy cuenta, mis hermanos, que hay algo de confusión, que no han entendido el mensaje. Porque cuando uno viene a Cristo, cuando uno se entrega, va a haber un cambio radical en nuestra vida. Una vez es más que suficiente. Pues ¿cuántas veces tiene que venir a morir por nosotros? Una sola vez es más que suficiente. Entonces, Él viene una vez, lo encuentra, usted tiene que venir una vez y entréguese completamente. Y de ahí en adelante, ni voltee para atrás, porque todo lo que era antes lo va a dejar. Amén. Lo viejo ya ha pasado, lo nuevo ha llegado. Antes estaba así, ahora está completo, tiene a Cristo. Y Él le va a dar, le va a decir cómo tiene que vivir. Y le va a decir que va a vivir de acuerdo de qué, de acuerdo a esta manera. Esa es la forma en que debemos de vivir por los siguientes meses de este año. Esa es la forma en que debemos de vivir por el resto de nuestra vida. Pase lo que pase. Tenemos a Cristo, tenemos a una nueva creación. Él vive dentro de nosotros, consecuentemente no debemos de preocuparnos por nada. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra quién? ¿Quién contra nosotros? Amén. Entonces eso es lo que debemos de ser recordados. Por este año, por el resto de nuestra vida, Dios desea que no se nos olvide que si estamos en Cristo, si nos hemos entregado a Él, una vez que de por vida, somos ¿qué? Nueva creación. Y lo vamos a mostrar en nuestra forma de vivir. Y los seres queridos que viven cerca de nosotros lo van a notar. Y usted lo va a notar. Porque lo que antes le encantaba hacer, que estaba en contra de la palabra de Dios, ahora lo va a aborrecer. Y lo que antes no quería hacer porque era de Dios, ahora lo va a encantar hacer. Amén. Esa es la nueva creación. Entonces yo le digo, usted puede venir a la iglesia, entrar por 20 años aquí, si Dios nos da vida todavía. Y si usted realmente no entiende el mensaje, usted no se entrega porque realmente tiene un corazón realmente duro que se está resistiendo, déjeme decir, el Señor le puede cambiar eso. El Señor le puede cambiar. No nada más le puede dar buena creación, nueva creación, sino le puede cambiar su corazón. Y eso nos lleva al punto 2. Número 2. ¿De qué otra forma podemos empezar el año con Jesús? Recordando que tenemos, fíjense, en Cristo tenemos un nuevo corazón. Oh, sí. Mis hermanos, esto siempre lo debemos de tener en mente. Siempre. Que desde el momento en que confiamos en Cristo, una sola vez que venimos a Él y nos entregamos, confiamos para toda nuestra vida, desde ese momento no nada más pasamos a ser una nueva creación, sino que también nos da un corazón absolutamente nuevo, mis hermanos, nuevo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo dice usted? No nos saca el corazón, ¿verdad? Si se puede decir físicamente hablando o literalmente hablando, sino espiritualmente lo hace. Porque usted ha venido confiando en Él, en alguien que es un ser espiritual, que es el Señor, el Señor es su Espíritu. Y usted viene, ¿verdad? Y viene delante de Él. ¿Qué recibe? Recibe nueva creación espiritual y recibe un corazón lleno del Espíritu del Señor. Amén. Y lo sella, dice, este es mío. Porque de la forma en cómo ha venido y me ha dicho, está hablando desde lo más profundo de su corazón. No nada más está hablando por hablar o por lo que dijo el pastor, que realmente lo que siente es lo que está diciendo. Y quiere venir a mí. Dice, este corazón me lo ha entregado a mí. Entonces yo lo voy a cambiar y lo voy a hacer un corazón de carne. Pero no va a poder hacer el Señor esto mientras que usted se siga resistiendo. Otra vez vuelvo a decir, 10 años entrando y saliendo en la iglesia. No hay nueva creación, no hay nuevo corazón. ¿Cómo va usted a enfrentar la vida en estos 10 meses que nos quedan? ¿Cómo va a enfrentar usted la vida en lo que le queda de vida si realmente no tiene al Rey de Reyes en su corazón? ¿Cómo va usted a enfrentar en aquel momento que dice, bueno, ya cuando estoy a punto de morir, dice, pues ya me entrego a Él? ¿Cómo sabe usted que al bajar las escaleras, si Dios no lo quiera, que vaya usted a caer y se pegue en la cabeza y ya no viva? Y como dice la hermana aquí, bye bye. Hasta la vista, Jorge. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo sabe? Es que uno planea las cosas, ¿no? Es que, mire, estamos aquí el día de hoy, en la noche no sabemos, ¿cierto? Dice, oh, tengo tiempo, tengo chance todavía. Oh, el Señor da mucha chance, lo voy a decir, se lo puedo decir, mucho tiempo. Pero no abuse de su gracia. No hay que abusar de su gracia. Lo que desea el Señor es que usted esté con Él desde este momento. Que Él quiere estar viviendo en su corazón, pero necesita que usted le entregue su corazón, un corazón nuevo. ¿Okay? Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Ezequiel 36, 25 al 27. Dice: los rociaré con agua pura. ¿Okay? ¿Y quedarán qué? purificados. Ahora yo quiero que pause aquí y quiero que me voltee a ver. ¿Quién es el agua viva con la cual habla la Biblia? ¿Quién es el agua viva? Es Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces lo rociaré con agua. Jesús dijo, cuando estaba viendo a la samaritana, que no traía ni siquiera un balde para sacar agua, le estaba pidiendo a esa samaritana que le diera agua. Dice, pues ni siquiera traes agua. Dice, si tú tomaras de esta agua, dice, jamás tendrías sed. Pues, ¿cuál es? Entonces, ese es el agua que trae que Jesús, espiritualmente hablando, mis hermanos. Dice, lo rociaré con agua pura y quedarán que purificados. Se puede ver también en la palabra de Dios. Porque, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es Cristo? Es Cristo. Usted cada vez que lee la palabra de Dios, usted está platicando con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Verbo encarnado. Cristo es la palabra. Por eso es que cuando a él le decían o trataban de timarlo, ¿verdad?, o burlarse de él o ponerle una trampa, ¿cómo iban a ponerle una zancadilla al que ha creado la palabra? Es Cristo. Él sabía muy bien. Entonces vamos a regresar a esto. Rociaré con agua pura y quedarán purificados. Dice, los limpiaré de todas, ¿qué? Fíjense, sus impurezas e idolatrías. O sea, lo que nos llama la atención, ¿por qué? Porque llevamos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros y nos atraen muchas cosas y muchas de esas cosas van en contra de la palabra de Dios. El enemigo viene y nos tienta, ¿verdad? El mundo nos ofrece bastantes cosas. Pues estamos peleando contra tres cosas. La identidad, que es ¿quién? El enemigo, el adversario más grande de los hijos de Dios, ¿verdad? Y de Dios mismo, es Satanás. Estamos peleando con nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que llevamos dentro. Estamos peleando con el mundo, y que lo que ofrece, lo que el mundo ofrece, va en contra de la palabra. Entonces, estamos peleando contra tres cosas, mis hermanos. Entonces, aquí nos dice que nos va a limpiar de todas esas impurezas, de todas las idolatrías, ¿verdad? Dice, les daré, ¿qué dice? Un nuevo, ¿qué? Corazón. Y les infundiré un espíritu nuevo. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es ese corazón? Es el corazón de Dios. Es el corazón que lleno de amor, lleno de compasión, donde antes no teníamos eso, ¿verdad? Les infundiré un espíritu nuevo, ¿verdad? Dice, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, dice. Y les pondré un corazón ¿de qué? De carne. Dice, infundiré mi espíritu en ustedes. Fíjense, y haré, dice. O sea, y haré que sigan, ¿qué? Mis preceptos, quiere decir, que sigan mis mandamientos. Y obedezcan, ¿qué? Mis leyes. O sea, que sigan mis escrituras, todo lo que... O sea, todo esto lo va a hacer el Señor, y usted cree que lo va a hacer de esta manera, que agarra su brazo y se lo va a llevar así, como de carrito, como quien dice a fuerzas. Hay mucha gente que dice, es que realmente yo no quiero entregarme a Cristo, porque me va a hacer que realmente me va a quitar todos mis gustitos, ¿verdad? Como dice, todos esos gustitos que realmente van en contra de la palabra, no lo va a hacer así. Le va a cambiar su corazón. Dele oportunidad al Señor. Pero hágalo con sinceridad. Hágalo con sinceridad. Y cuando lo va a hacer, déjeme decirle, usted jamás será la misma persona, o no seremos las mismas personas horribles de antes. Porque tendremos el corazón de carne de nuestro Señor. Y hace que hace un trasplante, si se puede decir. Y olvídese de las cosas de antes. Ay, voy a batallar con eso. Oh, no. Lo que antes usted amaba, ahora lo aborrece. Y no a fuerzas, no de carrito con el brazo así. Es que le nace de adentro porque alguien vive dentro de usted. Que le ha dado oportunidad, le ha abierto su corazón al Señor. Dice, hermano, esto es bíblico. Y usted dice, es el mismo sonsonete de siempre. Voy a otra iglesia, me dicen lo mismo. Pues en esa iglesia probablemente están predicando la verdad. No que aquí, ¿verdad?, no fallemos. Claro, a veces fallamos, pero tratamos de no fallar. De que todo lo que hablamos, mis hermanos, lo vamos a respaldar con la Escritura y lo estamos haciendo. Mi hermano, ¿usted cree que cada pastor que hable acerca del Evangelio de Cristo lo hace porque realmente, porque le paguen? No, es que es un llamado. Es un llamado. Que cualquier pastor que es llamado así, déjeme decir, lo va a hacer gratuitamente. si se podría, si tendría todo el dinero yo del mundo, yo haría esto gratis, mis hermanos. Ah, cómo me gustaría. Pero la razón, la principal por la cual un pastor realmente sigue hablando y hablando y hablando, sí, claro, es ese llamado, pero el llamado es que a que se salve más gente. No estamos aquí para tener una iglesia grande y contando, mira cuánta gente vino. Miren, si todos hasta lo llevamos, hacia todos ellos lo llevamos a la salvación, qué bueno. Pero ¿de qué sirve tener una iglesia con bastante gente y menos de la mitad son salvos? Entran y salen, entran y salen. Y claro, uno no se va a dar por vencido. Uno va a tratar de que el Señor, ¿verdad?, les hable y tratemos de influenciar con estas palabras que hacemos de izquierda y derecha. Pero lo que va a cambiar realmente es la palabra de Dios. Que usted crea. Y que el Señor le crea un corazón de carne. Y le puede cambiar. Y claro que sí. Usted puede tratar de cambiar con su forma de ser, su fuerza de voluntad, pero no va a poder. ¿Okay? No va a poder. O sea, si usted quiere hacerlo, me entrego, pero no se entrega sinceramente al Señor, no, completamente lo estoy diciendo. Usted va a tratar de salir bien emocionado con este mensaje o con otro que escuche, y a lo mejor va a ser verdad lo que se le predicó, lo que se le habló por determinado tiempo. Pero tarde o temprano, como no hay un corazón de carne, usted o cualquier persona va a regresar a ser la misma persona de antes. ¿Otra vez? ¿Por qué? Porque usted sigue a cargo de su vida. Usted todavía tiene ese corazón, no se lo quiere soltar al Señor. No quiere que se lo reemplace. Es como cuando usted se sube en un avión, ¿verdad? Y lo están moviendo las nubes y eso y el otro, y usted está forcejeando y no quiere, y tiene el rumbo para acá, pero se lo mueve el viento, ¿verdad? Y la tormenta, y está completamente peleando así, ¿verdad? Pero cuando pone el piloto automático, lo pone así, ¡puf! Suelta todo, deja de pelear. ¿Sabe lo que significa eso? Pues ya le dio usted entrada al Señor para que le ponga un corazón de carne. Ya no va a forcejear en su vida. Es más, se quita de todo esto. Es más responsabilidad. Déjele la responsabilidad que le corresponde al Señor. Usted sea como un pasajero en esta vida. Y que el Señor de su vida sea el conductor de su vida. Que sea Cristo. Pero deja que haga el trasplante de corazón. Para lo que venga en esta vida, mi hermano, lo enfrente como nueva creación. Lo enfrente con un corazón nuevo. Donde antes se enojaba rápidamente, ahora no. Lo va a ver en un cambio. Va a ver ese cambio. Donde usted a lo mejor le dice a su esposa, ¡eh, ya, cálmate, vieja! Por ahí. No, se va. Ahora la trata con delicadeza, ¿sabe por qué? Le habla bien. Y le voy a decir por qué. Porque hay un corazón de carne, hay un corazón de Dios. Y así es Cristo con la iglesia, con la novia, con la esposa. Él es el novio, la iglesia es la novia, y nos habla con delicadeza. Así también nosotros le vamos a hablar a nuestra esposa. Y viceversa. Ellas también nos van a tratar con respeto. Pero todo toma su lugar, mis hermanos. Todo, mire, todo, cuando nosotros ponemos a Cristo en nuestro corazón, todo toma su lugar donde debe de ser. Así es. En el seno matrimonial, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un corazón nuevo. El cirujano, el médico, nos ha cambiado, nos ha hecho un trasplante, mis hermanos. Y eso es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Nada ni nadie nos va a cambiar nuestra forma de ser, mis hermanos, de la manera en que lo puede hacer el Señor Jesús. Pero le tiene que abrir su corazón y decir, trátalo. Quiero tener un corazón tuyo. Y Él lo va a hacer, mis hermanos. Y lo que hace es, le pondré un corazón de carne. Y mi espíritu lo voy a infundir en ellos. Haré que realmente se empiecen a interesar con lo que realmente antes no se interesaban. ¿Por qué? Porque hay un cambio de corazón. No a fuerzas, no con el brazo torcido. Amén. Número 3. Recordando a no perder la esperanza. Y eso es muy fácil de hacer, ¿eh? Vienen las dificultades y de pronto como que nos vamos de pico. Me ha tocado a mí muchas veces. Incluso con esto que estoy pasando. Ahí voy de pico y viene mi esposa que a veces viene y me levanta y yo le levanto a ella. Como usted me ha levantado y como yo también a veces lo levanto. O sea, todo nos ha pasado. Pero, ¿cómo nos levantan? Nos dice, concéntrate en Cristo. Él es la esperanza viva. Amén. Entonces, ¿cómo enfrentamos este año que viene? O que estamos teniendo ya, o el resto de nuestra vida, pase lo que pase, ¿verdad? Hay que permanecer firmes en quién, en Cristo Jesús, ¿ok? Él ya nos los ha dicho, nos los ha enseñado. Debemos demostrarlo cuando realmente vienen las dificultades, actuando. Y fíjense, y si no actuamos en fe, ¿verdad? Por lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha recordado, realmente estamos fallándole. ¿Por qué? Porque hemos perdido la esperanza. Debemos de seguir de pie, mis hermanos, practicando, ¿verdad?, lo que realmente el Señor ya nos ha enseñado. Cristo, mis hermanos, no le estoy diciendo algo diferente que usted ya no sabe. Cristo es la única esperanza que tenemos porque Él no muere. Él está vivo completamente. Él vive para siempre. Y Jesús nos deja, fíjense, en la palabra, su palabra, la Biblia. Dios nos deja ahí, ¿verdad?, su carta de amor, bastantes referencias. Por las cuales usted y yo debemos de qué? De apoyarnos. Pero hay bastantes historias, unas mejores que otras, pero todas son para qué? Para alentar nuestra esperanza, para alentar nuestra fe. Y una que realmente me llama mucho la atención y que encontré un video muy hermoso, ¿verdad? Y lo vamos a pasar en un momento. Es de un hombre que realmente estaba pasando por un problema muy grande. Porque si usted es padre en este momento, y si no lo es, algún día a lo mejor lo va a ser, por el favor de Dios, no va a haber nada más importante para usted, aparte del Señor, que la familia, le voy a decir. Sobre todo los hijos y las hijas. Y este personaje bíblico era un jefe de la sinagoga, y se llamaba Jairo. ¿Okay? Y había escuchado acerca de Jesús. No lo había conocido, pero cuando tuvo la oportunidad de verlo frente a frente, fue con él porque estaba pasando por un problema grandísimo. Su hija se estaba muriendo. Y no tenía con quién ir. Sin embargo, fue con él. Y le dice, ¿verdad? Ven a mi casa. ¿Por qué? Porque mi hija necesita ayuda, se está muriendo. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Va con él. Pero vamos a ver este video para que en sí, mis hermanos, no perdamos la esperanza. Cuando usted está a punto de tirar la toalla, como a veces decimos, ¿verdad? El Señor no ha terminado con usted. Y lo narra este cantante que se llama Roberto Orellana. Me encantan las alabanzas, las canciones de él. Pero vamos a ver este video.
Pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba, cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo: Maestro, 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 mi hija está enferma. Mi hija está enferma, ve y sánale, sánale. El maestro le dijo: Vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba, cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero maestro, maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices, ¿quién te ha tocado? No, yo siento que alguien me ha tocado. ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el maestro, porque poder y virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando. Le dijo: Señor, Señor, yo fui quien te tocó. Yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí, yo he venido hasta ti al tocarte. Al tocarte sé que sanada fui, al tocarte sé que sanada fui, perdóname, perdóname Señor, ten piedad de mí. tu fama llegó a mí. El maestro le dijo: mujer, ven paz, mujer, porque tu fe te ha salvado. Ven paz, mujer. Y así Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes antes de llegar, apareció un criado de Jairo corriendo diciendo: Señor, Señor, oh Señor, Señor, no, no molestéis más al maestro, no molestéis más al maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento, mas Jesús le dijo: ten paz, Jairo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús, Jesús consolando a Jairo, Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo: Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija. Jairo. Pero ¿qué dices, mujer? Ten paz, ten paz, mujer, si el maestro está aquí, Jesús está aquí, y él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, Jesús está aquí, el maestro está aquí, Jesús está aquí, él dice que solo duerme. Jesús está aquí. Oh, Jesús está aquí. Y al entrar Jesús a la casa, miró hacia el suelo y vio a la niña postrada y le habló en arameo diciendo: Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo. A ti te digo,
levántate, 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 levántate.
Nuestro Dios, amén. Mis hermanos, va a haber momentos en este año y por el resto de nuestra vida en que nos vamos a querer dar por vencidos, mis hermanos. Donde las noticias de enfermedades, de falta de trabajo, de adversidades, vienen y nos sacuden nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor Jesús. Donde parece ser que a veces el Señor se está tomando todo el tiempo del mundo para venir a nuestro auxilio y a nuestro socorro, ¿verdad? Y a sacarnos adelante, a nuestra ayuda. ¿Cómo cree usted que se sintió Jairo cuando le había pedido que fuera a su casa a sanar a su hija. Y de pronto, todo esto, que a lo mejor no lo dice la Biblia, lo vio como a lo mejor una interrupción. Cuando lo para y lo toca a esa mujer, y se detiene y se toma su tiempo, la Biblia no dice que realmente él dudó, sino que no dice nada, estaba nada más confiando en él. Y muchas veces así pasa, mis hermanos. Cuando parece ser que le hablamos al Señor, al Maestro, y le decimos, ven a nuestra ayuda. Y parece ser que se toma el tiempo, y parece ser que se tarda, pero no es el tiempo nuestro. A veces nos desesperamos y queremos que ya las cosas, los problemas que tenemos de lo que sea, que ya se resuelvan. Pero, mis hermanos, no es el tiempo nuestro, es el tiempo del Señor. Y mientras que nosotros sigamos con esa fe y sigamos con esa esperanza, ¿verdad?, confiando en Él, hay que actuar como Jairo. Jairo, la Biblia dice que no dijo absolutamente nada. A lo mejor, quizás, ¿verdad?, le pasó por la mente, todo esto es una pérdida de tiempo, ya para cuando llegue allá, pues ya va a morir mi hija, y toda esta gente lo está deteniendo. No dice la Biblia nada de eso, pero déjenme decirles, muchas veces, a nosotros, por el problema que estamos pasando, nos pasan esos pensamientos, ¿no es cierto? Nos desesperamos, ¿sabes? Pero lo que quiere el Señor dice, yo no quiero que sigas perdiendo la esperanza, que sigas tu fe, que continúes conmigo. Ahora, mis hermanos, sí, va a haber veces que los problemas van a llegar a ese punto donde ya no podemos más, como se dice. Cuando vienen y le dicen a Jairo que ya no moleste al maestro, esas son noticias malas. Esas son noticias como quien dice, pudo haber pensado Jairo, si no se hubiera detenido allá, a lo mejor hubiera llegado a tiempo. Y así pensamos muchas veces nosotros, pero esa no es la forma en cómo lo describe la Biblia. Jairo no pensó de esa manera porque si no, lo hubiera dicho la Biblia. Pero lo que sí dice la Biblia, que el miedo vino a él. El miedo vino a Jairo cuando le dijeron eso. Pero, ¿qué es lo que ve Jesús en él? Es lo que ve en todos nosotros. Cuando ya de pronto recibimos esas noticias, ¿verdad? Que realmente no hay remedio. Pero mientras que usted y yo no perdamos la esperanza, mientras que usted y yo no dejemos que el miedo nos robe de la bendición del Señor, podemos seguir adelante con Él, mis hermanos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Dice, ten paz, Jairo. Otras traducciones dicen, no tengas miedo, solamente cree. Y eso es lo que nos pide el Señor hacer. Seguir creyendo, llenos de fe, llenos de esperanza. Marcos 5:36 nos dice lo siguiente, dice, sin hacer caso de la noticia, dice, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, Jairo, dice, no tengas miedo, dice, cree nada más. Más adelante, Jesús le dice, no está muerta, solamente está durmiendo. ¿Okay? La gente, déjenme decirle, se burló de él. La Biblia dice que la gente se empezó a reír de él, ¿verdad? Y sabe que muchas veces también nosotros hacemos lo mismo cuando de pronto, ¿verdad?, perdemos la esperanza y no creemos en él. Nos gana el miedo, nos roba de la paz, las circunstancias que están pasando. Y aunque no nos reíamos muchas veces, ¿verdad?, es simplemente de no creer. Es como si nos burláramos de él. Es que el Señor, para él no hay nada imposible, mis hermanos. Y sea lo que usted está pasando en este momento, ¿verdad? Para él no hay nada que imposible. Y todo lo que quiere es que no perdamos que la fe en él. Que no nos venza el miedo. ¿Okay? Que no nos demos por vencidos. Que cerremos nuestros ojos y que sigamos creyendo y que pongamos esta fe en Cristo, en nuestro Dios. ¿Cuántos se necesita? Una sola vez. Una sola vez se necesita creer en Cristo. Para que él empiece a trabajar con esa fe pequeña del tamaño, dice, de una semilla de mostaza. Y yo puedo hacer de esa fe un árbol grandísimo, que es la semilla más pequeña, pero que cuando crece y germina, mis hermanos, termina y crece, es el árbol mucho más grande. Eso es lo que necesita el Señor, un poco de fe. Así es que en Isaías 41:10 nos vamos al Viejo Testamento. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, así que no temas, dice, porque yo estoy contigo, dice. No te angusties, porque dice, yo soy tu Dios, dice. Te fortaleceré, dice, y te ayudaré, te sostendré con mi diestra, ¿qué? Victoriosa. Amén. Entonces, muchas veces cuando usted y yo no podemos hacer absolutamente nada por el problema que estamos pasando, todo lo que pide el Señor es esto que le pidió a Jairo. Ten paz. No tengas miedo. Entonces, quiero que permanezcas sin moverte, solamente creyendo en mí, porque no hay nada que tú puedas hacer. Todo está, ¿qué? Completamente, ¿qué? En mis manos. Y hay que, esa es la fe, esa es la esperanza, mis hermanos. En Salmos 37:7, la primera parte dice lo siguiente, dice, guarda silencio ante el Señor, dice, y espera con él, ¿qué? Con paciencia. Así fue como esperó Jairo. Vio que se estaba deteniendo y pidiendo quién me tocó porque poder salió de mí. Y él estaba pensando, bueno, tranquilo, él es el maestro. Él va a sanar a mi hija. Y lo va a hacer, ¿qué? A su tiempo. Después de todo, mis hermanos, las promesas de Dios siguen vigentes. ¿Sabía usted? Cada una de las promesas que nos da, ¿verdad? Es para nosotros, para canjearlas. ¿Para qué? Para que seamos las personas más gratificadas, ¿qué? ¿Por qué? Por la fe que hemos tenido, ¿qué? O sea, todas sus promesas son buenas y gratificantes si solamente no perdemos la esperanza y la fe. Eso es lo que quiere el Señor. Sus planes para cada uno de nosotros, aunque vengan batallas, ¿ok? Y que algunas de ellas a lo mejor las perdamos. Acuérdense, toda la victoria grande es de quién, es del Señor y sus hijos. Amén. Entonces, Dios no quiere que perdamos nuestra fe, nuestra esperanza. Aunque a veces sí vamos a tener que pasar algunos momentos desagradables. Al final, tenemos un buen futuro con Él, ¿no es cierto? El día de hoy, en esta tarde, si usted se entrega a Dios, usted tiene un futuro grande. No nada más para usted, para su esposa, su esposo, para sus familias. Porque imagínese, si usted es un hombre casado y su esposa ve y sus hijas ve que usted se entrega a Cristo y que sigue a Cristo y lo demuestra. Déjeme decirle, es la persona más bendecida que pueda encontrar. Esa esposa de usted es la persona más bendecida. Sus hijos son bendecidos. ¿Por qué? Porque el papá, el líder de la casa, está siguiendo al líder general de todos, que es Cristo, en su corazón. ¿Por qué? Porque ha dejado que le formen él una nueva creación. Ha dejado que le ponga un nuevo corazón. Y más que nada, no ha perdido la esperanza, porque ha puesto la esperanza en alguien que nunca muere, que es el Señor Jesucristo. Jeremías 29:11, miren lo que dice. Porque yo sé muy bien, dice, los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles, ¿qué? Un futuro, ¿y qué? Y una esperanza. Mi hermano, mi hermana, desde lo más profundo de mi corazón, yo le invito, ahí donde está, ponga atención a lo que le voy a decir. Traigo aquí una carga muy grande. Pero si hay aquí una persona que realmente no ha confiado en el Señor Jesús, yo le pido que, como le diga el Señor, no lo voy a forzar a que venga aquí enfrente. Porque yo no puedo forzar a nadie. Pero si hay aquí una persona, una nada, que realmente dice, me está hablando el Señor a que me entregue por completo. Me está hablando el Señor porque quiere hacer de mí una nueva creación. Me está hablando el Señor porque me quiere poner un corazón nuevo de carne. Quiere infundir su espíritu en mí. Me está hablando el Señor para que no pierda la fe y la esperanza. Mi hermano o mi hermana, no tenga pena. Pase para acá enfrente. No tenga miedo. Yo lo espero aquí. Y nadie lo va a criticar a usted. Porque a lo mejor fue de emoción de antes. Mire, yo lo hice varias veces. Gracias. Y hasta que no lo hice con toda sinceridad, mi vida no cambió. Y vaya que batallé. y no quise, yo estaba renuente y no quería entregarme. Pero esa vez que me entregué, no lo puedo cambiar por nada del mundo. Amén. Ahora, ponga atención a lo que le voy a decir. Pasen para acá enfrente. Esta es familia de Dios. Esta es iglesia vida. Y voy a dar más tiempo para que puedan pasar, para que puedan venir. Mire, si usted va para atrás y ve que en los 6 meses que han pasado, usted no ha cambiado. Usted no tiene hambre por la palabra de Dios. Usted dice, pues es que no he cambiado. Nomás voy a la iglesia porque pues siento la obligación. No ha pasado nada en usted. Pero el día de hoy puede suceder algo. Amén. Entonces yo espero un poquito más para que venga acá enfrente y le diga al Señor, Señor, quiero ser tuyo completamente. Y voy a esperar un poco más. Y empiece a orar usted, hermano, que realmente ha hecho eso. Que si hay alguien aquí que está diciendo, estoy peleando, no quiero hacerlo, que pase aquí enfrente. Amén. Gracias, hermano, por venir. ¿Alguien más? Mire que Dios le está tocando el hombro y le está diciendo, ven, venga acá enfrente. No es porque sea un lugar especial. No es porque sea un lugar especial, es porque pues Dios le está hablando aquí, aquí dentro. Amén. Vengan. Los espero. Vengan, hermanos, aquí estamos para esperarlos. El Señor espera una y otra vez. Pero que no pase el día de hoy sin que usted realmente no obedezca al Señor. Está hablando con usted, gracias, hermano. Y es tiempo, ¿no cree? Es tiempo de venir y entrar, y venir y entrar, y no hay cambio en nuestra vida. Ahora, ponga atención a lo que voy a decir. Si usted está pasando por dificultad en este momento, tiene problemas y quiere pasar acá enfrente, puede hacerlo también. Venga para acá enfrente. Venga, yo no sé si alguno de ustedes, yo creo que todos tenemos problemas, pero si quieren venir acá enfrente, dice, Señor, tengo un problema muy grande y todo lo que necesito es de que me quiero quedar en silencio, quiero que hagas la obra, Señor, tú eres el maestro. Gracias. ¿Alguien más? ¿Okay? Que quiera venir acá enfrente y que diga, Señor, ya no puedo más, tú solamente me puedes resolver. Vengo a dejar las cargas aquí. Amén. Ahora yo quiero que cierren sus ojos ahí donde estén. Y vamos a orar, vamos a platicar con el Señor y vamos a pedirle primero que venga a qué, a nuestra vida. Todos aquellos que vinieron primero, repita esto conmigo. Señor Jesús, el día de hoy, entrego toda mi vida a ti. El día de hoy, Señor Jesús, confío en ti para toda la vida que me quieras dar de aquí en adelante. El día de hoy, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Y el día de hoy, Señor, reconozco que soy pecador. Y que no puedo entrar con todos estos pecados porque necesito a Cristo que me los limpie. El día de hoy, Señor Jesús, ven a mi corazón. Crea en mí una nueva persona. Haz de mí una nueva criatura. Una criatura en ti, crea en mí una nueva creación en ti, Señor Jesucristo. Que lo viejo pase, Señor, y que lo nuevo ya comience desde este momento. Es por eso que te invito, Señor, a que vengas a mi vida. Crea en mí un corazón completamente nuevo. Quítame este corazón de piedra. Necesito un corazón tuyo de carnes. Y necesito, Señor, que inculques esta fe como lo estoy haciendo. Que después de poner toda mi fe en ti, que tú sigas alimentando mi fe para que nunca pierda la esperanza. Señor, deseo esto. Te pido perdón una vez más por todos mis pecados y desde el día de hoy me arrepiento de todos ellos. Ya no quiero ser la misma persona de antes. Necesito de ti, Señor Jesús. Sé eso que siempre has deseado ser. el Señor de mi vida. Ya no quiero yo manejar o ser el Señor de mi vida. Ya no quiero apoyarme en la gente o en las riquezas o en el trabajo o en los bienes materiales que me has dado. Quiero apoyarme completamente en ti, Señor Jesús. Así es que mi fe la pongo en ti. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Sálvame. Límpiame de todos mis pecados para que pueda yo vivir esta vida que tanto es deseado para mí, la vida abundante contigo, y que me espere una vida al final de esta vida, la vida eterna contigo. Ese es mi deseo. Gracias por escuchar mi oración. El día de hoy quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, para todos aquellos que vinieron después y a todos aquellos que estén en su lugar, en su asiento, dígale al Señor: Señor, estoy pasando por una dificultad grande en este momento, tengo varios problemas. A veces viene el enemigo y trata de arrebatar mi fe y pierdo la esperanza. Señor, pierdo, ¿verdad? Me desespero. Quiero que las cosas pasen más rápido, pero no se puede y no veo la puerta. Padre, ayúdame a enfocar mi mirada en ti, pues tú eres, Señor, el autor de mi fe. Y tú sigues reconstruyendo mi fe, Señor, sigues levantándola, sigues fortaleciéndola, Señor. Que el día de hoy no sea la excepción, Padre, que no te falles, Señor. Sigue, Señor, perfeccionando mi fe, Señor, especialmente en este momento, en esta dificultad que estoy pasando, Señor. Que no te dé la espalda y que no te falle, que no flaquee mi fe. Sácame adelante. Sé que en este momento yo no puedo hacer absolutamente nada, pero para ti no hay nada imposible. Si tú eres la resurrección y la vida, ¿qué puede ser imposible para ti? Entonces dejo en tus manos, Señor, esta carga que traigo o estas cargas y confío en ti, que tú me vas a sacar adelante. Porque eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi Cristo. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Y aplauso a nuestro Dios. Maravilloso que es Padre. Hermoso que es el Señor Jesús. Mis hermanos, pueden pasar a su asiento. La fe que han demostrado aquí ustedes, y ustedes que están en su asiento también, es grandioso para el Señor Jesús. Amén. Y así es, así terminamos esta serie de mensajes. Mis hermanos, si usted hizo esta oración conmigo acá enfrente o sentado, o si usted pidió esta petición sentado aquí enfrente, nada es imposible para el Señor. Amén. Y aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno y Él va a hacer la obra. Lo que Él comenzó, mis hermanos, Él va a terminarlo. Si Él comenzó la obra en nosotros, va a seguir con nosotros. Amén. Así es el Señor. Bueno, ahora, antes de que se me vayan, mis hermanos, miren lo que está ahí. ¿Okay? Iglesia Vida les va a invitar a todos sus niños. Y ustedes también pueden venir con sus niños. ¿Okay? Tenemos el taller de primavera desde el 16 al 20 de marzo. Todavía falta, ¿okay? Pero empiecen a inscribir a sus niños. Dice, wow, los niños no vienen aquí a esta iglesia. Esto está abierto para todos. Es más, se está anunciando en la radio, Radio Manantial en este momento, ¿ok? Y va a ser de 11 a 1 y van a ser todos esos talleres, ¿ok? Edades de 4 a 12. Dice, bueno, es que yo tengo un niño de 3 años y le gustaría que viniera. Mire, puede traerlo, pero ayúdenos. Ayude a las maestras, ¿ok? Porque son un poquito más difíciles de controlar los que están más chiquitos. Pero todos los niños, ¿ok? Son invitados. Si usted conoce de alguien que no va a la iglesia, sus vecinos o algo, tráigalos aquí y regístrelos en la mesa de información allá atrás. Amén. Bueno, ese es el anuncio. Y no se les olvide, miren, ser generosos, mis hermanos. Vamos comenzando el año y pues hemos realmente tenido que sacar de los fondos de ahorros para sacarnos adelante en estos primeros meses. Así es de que si usted está dando su diezmo, ¿ok? Qué bueno, porque aquí es donde el Señor le está alimentando, y no es que le esté cobrando, mis hermanos, es que el Señor es un dador Y si usted es un creyente, usted también debe de ser un dador. Mire, ¿usted cree que esta iglesia se sostiene así nada más? No, el Señor está detrás de esta iglesia. Pero obedezca si el Señor le está diciendo, te doy todo lo que tienes es mío. Todo lo que te pido es que me des la mínima parte, nada más. ¿Para qué? Para que haya bendición. Y sigamos alimentándonos de su palabra y que se mantenga Iglesia Vida abierta. Entonces no queremos seguir todavía sacando más y más en los fondos de ahorro, o sea, pasitos para atrás. Pero el Señor confía en su pueblo y que diga, si aquí es donde te estoy trayendo, aquí es donde quieres realmente estar, aquí sientes paz y tranquilidad, aquí estás invirtiendo tu vida, invierte en el Señor, mis hermanos, inviertan. Porque cuando uno invierte en el Señor, déjeme decirle, tiene todas las de ganar. Y nada de qué, nada de las de perder. Pero hágalo con un corazón alegre, ¿okay? No a fuerzas. Miren, si usted tiene una nueva creación, si usted tiene un nuevo corazón, y usted no ha perdido la esperanza, usted va a hacerlo de todo corazón. Amén. Sin forzarlo, sin de carrito, con el brazo así. Es por eso que no pasamos las charolas, no los intimidamos o no los ponemos presión. Es todo, tiene que salir de dónde, del corazón de carne que el Señor quiere que tengamos. Amén. Entonces, no se les olvide ser piadoso y de eso nos sostenemos, del Señor Jesucristo, poniendo eso en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Entonces, antes de irnos, mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Y tenemos una alabanza que ya teníamos, mucho tiempo que no la hemos cantado porque se necesita de qué, déjenme decir de qué se necesita. Se necesita de que alguien toque la batería, alguien toque el bajo, toque la guitarra. Mis hermanos, sigan orando para que Dios traiga. Mire, a lo mejor aquí ya hay personas, ¿verdad?, que a lo mejor sepan tocar un instrumento, pero dicen, no me atrevo a subirme allá enfrente. Mis hermanos, si este niño aquí está enfrente, ¿cuántos años tiene? 12 años, ¿ok? Y está acá enfrente. Que no podamos nosotros, que somos adultos. Amén. Entonces, todos podemos cantar en coro o cantar solos. Y si alguien tiene esa virtud, ese don de tocar una guitarra, un bajo, o alguien le esté poniendo ahí el tocar la guitarra, o el bajo, o la batería, no espere más. Tenemos todos los instrumentos aquí, que en un tiempo los usábamos todos, y luego después no, y luego después sí, y luego después no, y en este momento es un no. Muévase en el Señor. Y así como el Señor tiene misericordia de usted, tenga misericordia de su casa, de su iglesia. Amén. Pero vamos a hacer todo lo posible para cantar esto con pista. Y me encanta esta alabanza porque el Señor es luz, mis hermanos. Pero lo podemos hacer solamente así, porque la pista llena todos los instrumentos. Y como quisiéramos que lo pudiéramos llenar con los instrumentos que tuviéramos aquí, que tenemos aquí. Amén. Vamos a cantarle al Señor y después de aquí nos vemos entre semana o nos vemos este próximo domingo. Amén. Cántele al Señor.
Ponga sus manos juntas si desea, si Dios se lo pone.
Más que suficiente, nuestro
con tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro
alabado sea el Señor. Amén. Vayan con Dios. Nos vemos entre semana o, si no, este domingo. Amén. Y no se les olvide registrarse allá atrás a todos los niños.
Hoy, una nueva oportunidad. El ayer es pasado y mañana es futuro. Y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco.